Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, saludos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 6 de febrero del año 2024. Damos el pistoletazo de salida a esta nueva edición de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Es evidente que el fútbol español tiene varios problemas graves, varios problemas acuciantes en marcha, pero creo sinceramente que uno de los peores y más preocupantes está en las gradas. Hay quien se cree que con la típica excusa, esa tan manida de "yo es que he pagado una entrada", que con eso ya tiene manga ancha, barra libre para hacer lo que le venga en gana. Y no es así. Lo que pasó anoche en el partido que cerró la jornada en Vallecas, entre el Rayo y el Sevilla, es sencillamente vomitivo. Seguramente ya lo has visto, porque ha sido noticia en todos los medios de comunicación y, por descontado, también ha sido viral en las redes sociales. Un chico, me vais a permitir la expresión, es por ser lo más próximo a la realidad, un chico, un aficionado que está sentado junto a la línea de banda en el estadio de Vallecas, le mete literalmente el dedo en el culete a un futbolista del Sevilla, a Lucas Ocampos, cuando se disponía a poner el balón en juego a través de un saque de banda. Tenemos dos problemas, centrándonos en esta acción que estamos analizando. Uno, por descontado, el hecho en sí, que al chico se le ocurra. Es una pena y dice muy poco de nosotros como sociedad que se le ocurra a un futbolista en un espectáculo deportivo ir por detrás y meterle un dedo en el culete, por no decir una barbaridad. Y dos, y para mí quizá lo más grave, estamos hablando de un menor de edad viendo, presenciando un espectáculo deportivo en compañía de otro menor de edad sin ningún adulto que lo supervise. En el postpartido, el jugador del Sevilla, Lucas Ocampos, dijo esto.
Ojalá que la liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto. Y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que esperemos que toman la represalia que tiene que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a la afición que la verdad se comportó muy bien.
Creo sinceramente que con lo que venía de vivir el bueno de Lucas Ocampos no se pueden decir más cosas, no se pueden decir más verdades en tan solo 30 segundos, que es lo que dura este corte de audio, este corte de sonido. Lamentable lo sucedido, por lo menos ya está identificado por la liga y por la policía. Ojo, porque va a haber denuncia ante la Fiscalía de Menores. Le puede caer el pelo al chico y veremos, sobre todo, a sus responsables legales. Ya no me refiero o no me atrevo a hablar de sus padres, porque no sé en qué situación se encontrará y no me quiero meter en más charcos. Pero insisto, tenemos un problema grande como sociedad. Y esto no es la primera vez que lo digo, no es la primera vez que alcanzo esta reflexión. Pero me quiero quedar, sobre todo, con las palabras de Lucas Ocampos, del jugador del Sevilla. Si esto pasa, por ejemplo, en el fútbol femenino, tenemos un cisma, tenemos un pollo montado que hubiese ocupado las portadas de los medios de comunicación durante semanas. Y más teniendo en cuenta lo que hemos vivido en los últimos meses. Se nos tiene que llenar menos la boca hablando de determinadas cosas y sacando pecho, que después presumimos de feministas y la realidad es la que es. Cuando le pasa a una mujer, esto hay que llevarlo delante de quien haga falta, ante la mismísima justicia. Cuando le pasa a un futbolista, lo primero que hacemos todos es mirar para otro lado y si tal nos echamos unas risas, qué gracioso que a un menor de edad se le ocurra meter un dedo en el culete, insisto, a un futbolista profesional. Se nos va de las manos. Y lo mejor que podemos hacer es intentar ponerle remedio entre todos cuanto antes. Y el remedio para esto, como para otros tantos problemas, ¿sabéis cuál es? La educación. Partimos de esa base y después vienen el resto de cosas. Hoy está Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo, que se ha dedicado toda la mañana a temas de nuestra web, nuestras redes sociales, a temas de producción y demás. 35 minutos por encima de las 3 de la tarde. Yo soy Santi Peón, encantado, por descontado, de estar aquí contigo. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro. Pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Por cierto, hace tan ganas sacar pecho cuando gana Osasuna, siempre del lado de Rafa Benítez. El otro día lo volvió a hacer, iba a decir que enigmático tuit, yo creo que de enigmático tiene poco, salvo que uno sea muy cazurro y muy torpe. Se entiende perfectamente, y más después de las declaraciones que a través de las redes sociales ha hecho Antón Álvarez, conocido por todos como Zetangana, artista internacional, defendiendo a capa y espada, y está en su total y absoluto derecho, ¿eh? Solo faltaba que esto no suene a crítica, que no es para nada mi intención, al entrenador del Real Club Celta, Rafa Benítez. Un Celta que disfruta de su segundo día de descanso después de ganar en Pamplona, y que mañana va a retomar los entrenamientos, va a regresar al trabajo para empezar a preparar el partido que tiene con motivo de la próxima jornada de Liga, el domingo a las 2 en el Coliseum, Alfonso Pérez, en el Coliseum, bueno, ya no es Alfonso Pérez, lo decimos por costumbre de toda la vida, en el Coliseum, frente al Getafe, un partido en el que no va a estar Swedberg, que recuerdo está lesionado desde hace algunos días, y el que también se va a perder Josep Aidó. El equipo, no cabe duda que ha recobrado la esperanza, después de haber pasado dos semanas muy difíciles, con esa triple derrota ante la Real Sociedad en Liga y Copa del Rey, y también frente al Girona. Es justo y es lógico pensar y reconocer que la victoria ante Osasuna por 0-3 de este pasado domingo ha actuado de bálsamo. Lo reconoce, por ejemplo, uno de los que fue titulares en el campo del Sadar, como es el jugador vizcaíno Unai Núñez.
Partido muy bueno en todos los aspectos. Defensivamente yo creo que ha sido de los mejores de la temporada, así se ha demostrado, portería cero, y luego ofensivamente las que hemos tenido las hemos terminado, ha sido gol, era algo en lo que hemos estado insistiendo durante toda la temporada, y bueno, hoy se ha dado, portería cero y tres goles, es muy bonito ganar de esta manera, y bueno, el equipo... está con mucha confianza para seguir en esta línea, y bueno, hay que seguir trabajando.
El equipo sufrió, es verdad que ganó 0-3 en Pamplona a Club Atlético Osasuna, pero el equipo sufrió sobre todo las acometidas, como era de esperar, del equipo de Iagobo Arrasate en la segunda parte, y creo sinceramente que fue más de mérito en este caso de no acertar con sus ocasiones de Osasuna que el trabajo aquí a nivel defensivo haya podido realizar el equipo de Rafa Benítez. No la victoria, no me refiero a la victoria, me refiero a que Osasuna no hubiese visto portería en al menos alguna ocasión. Entre las paradas de Vicente Guaita, sobre todo la primera que hace en el partido, que es una de las mejores de la temporada, y así ha quedado destacado en distintos medios de comunicación, y después que el equipo sí tuvo el acierto de cara a ver la portería rival, que no tuvo, que no ha tenido en otras jornadas, eso propició ese 0-3 definitivo en el estadio del Sadar. Un partido en el que además Rafa Benítez aprovechó para dar minutos a los futbolistas que el Celta ha incorporado en este mercado de invierno. Yailson y Manquillo partieron en el equipo inicial, en el segundo tiempo saltó el argentino, el último en llegar, Tadeo Allende. Sobre la llegada de los nuevos, cómo se están integrando al trabajo con Rafa Benítez y sus compañeros, este es de nuevo Unai Núñez.
Hoy han debutado compañeros nuevos que se han incorporado hace poco y han venido y le han dado todo como nosotros, porque a pesar de que los resultados no estén saliendo como nosotros deseamos, el equipo no deja de trabajar, sigue confiando, corriendo como locos, y bueno, al final es de la única manera que vamos a poder salir de ahí abajo, y confiamos plenamente en que así va a ser.
Manquillo, que tuvo la oportunidad de viajar por primera vez, fue convocado por primera vez por Rafa Benítez para un partido, saltó además en el equipo inicial en el feudo rojillo, y que reconoce haberse encontrado un vestuario sensacional, unos muy buenos compañeros que están haciendo muy fácil su retorno a la Liga.
Muy bien, desde el primer día la verdad que fenomenal. Siempre dije que era un vestuario muy bueno y me están ayudando muchísimo y sin ningún problema, muy contento. todos me están tratando fenomenal y, como te he dicho, es un grupo muy cercano y con todos por igual. Llevaba un tiempo aquí y tenía muchas ganas de compartir la primera experiencia, la primera convocatoria con el equipo.
Un Celta que además ha conocido esta misma mañana, hace cuestión de algunos minutos además, por parte de la Liga, un nuevo horario. Y ya os adelanto que no es un horario cualquiera. El Celta tiene por delante cuatro partidos importantísimos que nos van a dejar bastante claro, pienso, creo yo, dónde va a estar este Celta de aquí a final de temporada. Si va a seguir metido de lleno en la pelea por sobrevivir en la máxima categoría de nuestro fútbol, o si por el contrario puede coger un poquito de aire y, ya que se enfrenta con rivales directos, pensar, no digo en algo más, pero sí por lo menos dejar de mirar con tanto miedo a los tres puestos que directamente te condenan al descenso de categoría. Hemos conocido, insisto, el horario por parte de la Liga del Celta-Almería. Es un partido importantísimo, jornada 26 en Balaídos, y se va a disputar un viernes, va a ser el 1 de marzo a las 9 de la noche. Antes de este enfrentamiento, recuerdo y digo que este es un partido importantísimo porque al Almería, 1, se le ganó. Fue el primer partido que el Celta ganó a domicilio en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y 2, porque estamos hablando del colista. Dentro de 4 partidos, el Almería puede estar ya, si sigue con este bagaje de puntos, prácticamente que desahuciado, a falta de que lo confirmen las matemáticas. Antes iba a decir, el Celta, recuerdo que tiene que enfrentarse este domingo en el Coliseum con el Getafe. La semana siguiente recibirá al Fútbol Club Barcelona en Balaídos, sábado a las 6:30. A continuación, visitará el Estadio de Carranza para medirse ni más ni menos que con el Cádiz, otro equipo que ocupa puesto de descenso, y el último de los 4 próximos partidos para los de Rafa Benítez, insisto, el viernes 1 de marzo a las 9 en Balaídos. Atención a este Celta-Almería.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
De la mano de Viajes Interrías os vamos a contar dos noticias destacadas que nos llegan desde la capital de la provincia, del conjunto granadero, del Pontevedra Club de Fútbol. Sabéis que en la última junta de accionistas se propuso por parte del Consejo de Administración que preside Lupe Murillo una ampliación de capital, cuyo primer intento quedó paralizado por el juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra, por dos demandas presentadas por parte del grupo empresarial opositor al Consejo de Administración del Pontevedra. Lo que ha decidido el Consejo de Administración del conjunto granate es iniciar un nuevo proceso. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo? Lo va a presentar en la próxima Junta General de Accionistas. Y una promoción importante para los dos próximos partidos en los que el Pontevedra va a jugar como local. Frente al Coruxo, el 18 de este mes, y frente al Zamora, el día 25. Se pueden comprar un máximo de 2 entradas por abonado y partido, con un descuento del 50%. Los precios, para los adultos, 10 euros. Si quieres ver estos partidos en los fondos, para cada uno de ellos, evidentemente, 10 euros los fondos, 15 euros la preferencia, 20 euros si lo quieres ver cómodamente en tribuna. Noticias del Pontevedra, desde Pontevedra y con Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Ya tenemos fecha y hora para el sorteo de la fase final de la Copa de la Reina de Balonmano. Una fase final en la que han conseguido la clasificación, a la que se han clasificado Balonmano Porriño y Atlético Guardés. Va a ser en el Aquarium de San Sebastián, el martes 20 de este mes de febrero a las 12:30 del mediodía. Ahí vamos a conocer los caminos de nuestros equipos para llegar a la gran final de la Copa de la Reina, que se disputará en el pabellón de Illumbe, en Donostia, del 10 al 12 del próximo mes de mayo.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
El pasado domingo se celebró el Día Mundial contra el Cáncer y fue precisamente el domingo cuando conocimos la historia de Celia, una socia y fiel, yo diría que muy fiel seguidora aficionada de Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo. Así que, ¿qué te parece si, aunque sea radiofónicamente hablando, nos cogemos el barco y nos cruzamos al otro lado de la ría de Vigo? Allá nos vamos. Hola Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo primero.
Pues me cogéis trabajando en estos momentos.
Eso es bueno.
Muy bien, estos días pues muy contenta porque todo el mundo pues me llama, me escribe WhatsApp felicitándome por la entrevista que me ha hecho en Asobal, que lo ha hecho desde el club de Balonmano Cangas. Y bueno, pues claro, estás contenta, bueno, de poder llegar a mucha gente.
Celia, queremos conocer tu historia porque a ti te diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en el año 2013, ¿no?
Sí.
A día de hoy, lo importante, lo más importante, a día de hoy, ¿cómo estás de la enfermedad?
Pues estoy bien. Realmente curada. Aún no estoy de alta, pero estoy curada.
¿Cómo es ese momento en el que te dan la mala noticia? ¿Cómo es ese momento en el que te confirman que sufres un cáncer?
Pues yo creo que por las pruebas que me estaban haciendo, estaba asimilando que algo malo estaba pasando. Y bueno, yo lo cogí dentro de lo que cabe bastante bien, porque soy muy positiva, ¿entiendes? Entonces, lo cogí bien.
¿Cómo llevaste la enfermedad? ¿Cómo lo pasaste? ¿Quién te ayudó a superarlo?
Pues la enfermedad, me ayudaron a superarlo, pues mi familia, mi marido, mis hijos, mi madre, mis padres y luego mis amigos. Todos fueron importantes en el proceso, porque a raíz yo de estar enferma, te das cuenta de la gente que te quiere, que está ahí apoyándote en los momentos malos.
¿Cómo decir?
Y bueno, pues durante el proceso del cáncer, pues pude hacer cosas que no hacía hasta el momento.
¿Como por ejemplo?
Pues involucrarme más en la asociación que tenemos en Cangas, que es Adicán, que yo ya era socia. La que Fina Acuña formó esa asociación para ayudar a los enfermos del cáncer y especialmente de mama, que luego más tarde fue ginecológico también. Pero aparte también ayudaban a otras gente afectada de otros cánceres. Y luego pues empecé a hacer teatro, pues hacía cosas que no pude hacer en mi vida por culpa del trabajo. Entonces, estando enferma, pues me dediqué a hacer... Me involucré más en el balonmano, que yo ya era socia del balonmano ya desde hacía muchos años. Empecé a apoyar al club, pues a ayudarlos, a vender rifas, a estar en la cantina y así.
Eso te iba a decir. Me ha contado un pajarito, aparte de lo que ya sabíamos, de que eres socia y que eres muy, pero que muy fan, casi diría que enloquecida del Balonmano Cangas, que siempre que puedes haces muchos viajes para ver al equipo y que además, siempre que el tiempo y el trabajo te lo permite... Echas una mano en la faceta en la que puedas colaborar con el club, bien sea, como decías, pues con las rifas o en la cantina o donde haya que echar una mano, ¿no?
Sí, sí, sí. No se me pone nada por delante. Pues también gracias a la enfermedad y a que cuando tienes una enfermedad, pues dices tú, bueno, pues lo primero voy a ser yo. No voy a perderme nada en mi vida, voy a disfrutar a tope. Y entonces, pues... Busco momentos, dejo a mi hija en la tienda y me viajo con el equipo a Villaranda, a Nava, Valladolid, a Santander, a León, a Alcobendas, a Zamora, a donde, pues, donde pueda viajar, pues ahí voy.
Echándosele a la vista atrás, ¿de dónde te viene a ti semejante amor por el Balonmano Cangas?
Pues yo de pequeña pues empezaba a ir con mi madre cuando el club estaba en Romarigo. Y luego, pues ya en el Gatañal ya fue la explosión más grande, porque vas creciendo. Cuando subimos a Asobal no pude viajar a León, mi padre fue a León y yo me tuve que quedar en la tienda ayudándole a mi madre. Y ahí es cuando, ¡buah! Ahí ya a tope. Entonces, yo no sé, esto es que es algo... Tienes que estar en el Gatañal, en el fervedoiro del Gatañal, para que esto se te meta en las venas.
La persona que me ha contado algún que otro secretito sobre ti me ha dicho que te llevas muy bien con los componentes de la plantilla, no solo de esta temporada, de años atrás. ¿Hay algún jugador de estos últimos años con quien hayas hecho especialmente buenas migas?
Bueno, yo creo que con todos. Bueno, estos días Dani Fernández, que juega en la selección, en el que está fuera, que estuvo en el Cangas jugando, pues me ha escrito por el Instagram que echaba de menos mis plátanos, porque yo, como frutera que soy, pues siempre le llevo fruta a los jugadores para que cojan fuerzas.
Celia, ya que lo dices, tenemos una sorpresa para ti. Stuttgart, Alemania, exjugador de Balomán Cangas. Querido Dani Fernández, hola Dani, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola Celia.
Ahí tienes a Celia, ahora te saludo y te pregunto cosas, pero dile lo que quieras a Celia, lo primero, Dani.
Nada, yo ya le puse que echaba mucho de menos el plátano, joder, aquí no llegan de esa calidad que nos manda Celia. ¿Qué haríamos nosotros sin esa energía que nos mandaba el vestuario para conseguir esos puntos, ¿no? Y que, joder, la verdad que es un ejemplo para todos. Y todos esos años que estuve ahí, la relación que tuvimos fue increíble, muy bonita. Es una persona pues que admiro muchísimo.
Celia.
Dime, que te cuente qué contrato le hice a Dani.
Eso hay que desvelarlo, ¿eh?
Le hice un contrato por plátanos, un contrato de 2 años por plátanos. Y cuando firmamos el contrato, le llevé los plátanos al Gatañal.
O sea, Dani, la realidad es que rendiste tan bien porque tienes mucho talento y por los plátanos de Celia, di la verdad.
Yo creo que es más por la segunda que por la primera, imagínate.
Oye, contadme una cosa.
Con un poquito de todo.
¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo forjasteis esta relación tan bonita?
A ver, aquí pues la verdad que...
Venga, Celia primero, por ejemplo. Celia, cuéntanos tú.
No sé, es que yo soy muy familiar y enseguida pues me abro a todos los jugadores, y Dani también es encantador, es muy abierto, y a su hermano también ya le hizo un contrato también por plátanos, y le dice a su hermano Alex, ¿dónde te metiste, Alex?
Dani,
y bueno, este verano lo voy a ver, que me parece que tenemos aquí, que lo tenemos aquí este verano otra vez aquí.
Dani, sé que te llevaste muchas cosas muy bonitas de Cangas, que fue difícil partir, pero tenías que aprovechar una oportunidad también, pues casi que inevitable en lo deportivo, en lo profesional, pero sobre todo me consta que te llevaste a la gente de Cangas, ¿eh? Eso te caló muy muy dentro.
Sí, 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 eso, pues gente como Celia, ¿no? Que llegas ahí nuevo, yo llegué súper, súper joven, era la primera vez que salía de casa, y todos ellos pues me abrieron la puerta de la suya, y al final pues Cangas se ha convertido en una parte de mí, le tengo un cariño especial y mantengo contacto pues con toda la gente de allí. Es verdad que procuro, dentro de la medida, siempre que puedo pasarme por allí. Me he medio obligado a pasar una vez al año, ya que organizamos el campus allí en verano, en el cual Celia también participa, que nos reparte la fruta todas las tardes para los chicos y chicas. Y nada, la verdad que la relación con Cangas y con la gente de allí es muy especial.
Por cierto, Dani, ¿cómo te va la vida por Alemania? ¿Qué tal estás en el Stuttgart?
Bien, bien, bien. Ahora es verdad que estos meses son los más complicados, que hace una temperatura bastante baja, pero bueno, la verdad que estamos bien. Cada vez me siento más adaptado. Es un país diferente, una liga totalmente diferente, pero necesitas un poquito más de tiempo, y creo que ya después de un año y medio, que ya entendemos prácticamente todo el idioma, que ya conozco todo el club y toda la gente, pues las cosas van sobre ruedas y estoy muy contento.
Dani, no te puedes imaginar lo mucho que te agradezco que hayas tenido la amabilidad, y además me consta de primera mano que lo has hecho de motu propio, que querías participar en esta sorpresa para Celia. Así que vaya todo muy bien en Stuttgart, en Alemania, que muchas gracias, y puedes despedirte de Celia y decirle lo que quieras.
Nada, Celia, que ya hablaremos tú y yo, que la verdad que estoy muy contento de poder haber participado en esto, espero que te haya hecho ilusión, y nada, seguir animando al Cangas en el Gatañal, como siempre haces, que desde la aplicación te aseguro que se te oye, así que a seguir.
Pues muchas gracias por esta sorpresa, Dani, sabes que te queremos y que te quiero, que te echamos mucho de menos, que aunque cobres más, como en Cangas nunca vas a estar. Que gracias al Cangas diste un salto muy importante en tu vida, y eso, que tengas mucha suerte en lo profesional. Te queremos.
Dani Fernández, es jugador de Cangas. Infinitas gracias, lo dicho. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Y Celia, a ti, gracias por contarnos tu historia y sobre todo por, estando enferma, tener la valentía tener el arrojo y tener las ganas, que muchas veces es lo último que se tiene, de encima de tener que recuperarte tú, querer volcarte y ayudar a los demás. Creo que tu historia merece ser contada, así que infinitas gracias, un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias a vosotros, un besiño.
Estas son las historias que nos deja el deporte, las historias que al fin y al cabo nos deja la vida y que a nosotros tanto nos gusta contar aquí en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Esperanza, sin duda, es lo que tenemos que tener, es lo que nos va a salvar de todo.
Deportes. Deportes.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y gracias a la buena gente de Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo por ayudarnos con esta entrevista y con esta sorpresa. Luis López Tuya, entrenador de Pollo Pescamar. Luis, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Superado ya el mal trago de haber perdido la final el domingo de la Supercopa?
Bueno, más o menos. Supongo que aún no tenemos mucho margen para el siguiente partido, pero bueno, creo que estamos emocionalmente a lo mejor un poco fastidiados. Creo que en unos días pues disfrutaremos un poco más de haber estado allí, haber llegado a la final, jugar esa Supercopa y haber estado tan cerca.
Ayer empezaba yo el programa precisamente con esa reflexión, mister, que es verdad que uno pierde la final y las finales están para ganarlas, pero es que primero hay que llegar a las finales, ¿no?
Totalmente, creo que tenemos una medalla que no teníamos cuando llegamos, ¿no? Y que hay mucha gente que no tiene y que es muy difícil de conseguir. Eso no quita la ambición de que juegues para ganar absolutamente siempre y no conformarte con bueno, hemos sido segundas, no está mal, no lo típico, hemos llegado ahí y lo claro era que ganas Burela y tú, bueno, eso no nos vale, pero una vez que llegas hasta ahí, sí que tienes que, no tiene nada que ver eso con no valorar que es difícil llegar ahí, hicimos un buen partido y que tenemos que estar orgullosos.
Uh-huh. Eso sí, ya oficialmente me atrevo a decir, Burela es la bestia negra de Pollo Pescamar.
Bueno, no conozco mucho el histórico de antes, pero del año y medio desde que estoy sí que es verdad que hemos jugado muchísimas veces y bueno, al final pues sí que es verdad que en cuanto a resultados pues nos han ganado más veces que de la otra forma, pero ha sido bastante disputado los enfrentamientos y siempre se lo ponemos bastante difícil, pero bueno, por ahí pues es el mejor equipo y ha ganado un título más.
Desde el domingo, te prometo, mister, que le llevo dando vueltas a esta pregunta. Como entrenador, tantos partidos, que sea tan difícil conseguir doblegar a Burela, ¿tú como entrenador, en ese sentido, llegas a sentir incluso cierta frustración?
Sí, posiblemente. Posiblemente porque hemos jugado muchas veces contra ellos y sí que te da la sensación de imbatibilidad, ¿no? De que es muy difícil. De hecho, me hace como gracia, entre comillas, ¿no? Pensar que llegamos a la final, jugamos hace poco contra ellos, jugamos dentro de una semana otra vez en la Copa Asunta y digo, bueno, es que ya no tengo nada que preparar, los otros días los tengo hechos, ¿no? Tantas veces ya no cambia tanto el equipo, solo pues vas viendo los partidos, los corriges, haces un plan diferente, a lo mejor no te funciona y dices, voy a buscar otro. Y bueno, pues en esa constante búsqueda, pero la realidad es que hay un factor contra el que es difícil de jugar y es el talento, ¿no? Muchas veces, y es que en esto tienen muy buenas jugadoras y por eso es tan difícil, no es tanto por el juego, sino por su nivel como equipo.
Lo bueno, el recibimiento que a pesar de la derrota en la final ante Burela por la mínima, 1-0 con ese gol de Dani en Málaga, el recibimiento, ¿no?, que tuvieron las chicas ayer al volver a casa.
Sí, la afición estuvo increíble, la verdad, que yo miraba la grada y se desplazó mucha gente con lo lejos que estaba y luego aparte cuando llegamos pues también nos volvieron a recibir. Y les agradecemos un montón el esfuerzo porque lo sientes allí, pero aparte pues le tienes que dar valor porque por lo que te digo, por la distancia, porque no era tan fácil desplazarse esos días o tantos días hasta allí. Y lo han hecho y espero que hayan disfrutado, a pesar de no haberlo conseguido, pero espero que estén orgullosos de los jugadores.
De la misma forma que yo te agradezco, Luis, tu tiempo y tu sinceridad, como siempre. Luis López Tuya, entrenador del Pollo Pescamar. Seguro que en la próxima podemos contar mejores noticias. Mister, gracias. Sí. Enhorabuena por haber llegado a la final.
Gracias, buenas tardes.
Me queda un minutito para contaros muchas cosas. En ciclismo ya conocemos el 7, el equipo oficial del Education First para O Gran Camiño. Última etapa, ya sabéis, en la provincia de Pontevedra. Atención, vienen con Richard Carapaz, Andrei Amador y Rigoberto Urán. Esgrima adaptado en silla de ruedas, primera prueba del Campeonato de España en Tres Cantos en Madrid este fin de semana. Judith Rodríguez se proclamó campeona en florete mixto al derrotar en la final por 15-11 al argentino Carlos Freitas. Ayer mismo, por cierto, Judith recibió la notificación de estar preseleccionada por el Comité Paralímpico de cara a los Juegos de París. En taekwondo, Campeonato de España de Málaga, 3 oros para Sergio Troitiño, Iván García del Mats y para Tania Castiñeira. Y en badminton, 3ª plaza en dobles para Gabriel Fernández en el Masters Nacional que se disputó en Granollers. Y mañana prometemos más, como siempre a las 3:30. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.